Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre. ¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas! Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, dibujos, pinturas, relatos orales. Sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país. ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden? ¿Qué guardianes celan las entradas a estos relatos, personajes e historias? Muchos relatos fueron silenciados, escondidos, invisibilizados. Muchas veces la humedad, la necesidad de espacio o el fuego consumen recuerdos, memorias y tanta, pero tanta burocracia.
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una Historia para Escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado, para encontrarnos, enfrentar o descubrir esos relatos ocultos, silenciados o estratégicamente olvidados de nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una Historia para Escuchar.
Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Una Historia para Escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Le damos la bienvenida a todas nuestras audiencias. Y les agradecemos por acompañarnos semana a semana desde Radio Nacional Bariloche, El Bolsón, Esquel, Las Grutas, Ushuaia y Río Grande y tantos otros lugares de la Patagonia que se siguen sumando.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Esta temporada está vinculada a los archivos y las historias que nos traen desde pasados insospechados que... Disculpen, no pueden pasar, estamos al aire.
No, espera. Hola, ¿qué necesitan?
Hola, Pilar. Hola, José. Perdonen, soy un oyente de su programa y quería traerles esto que encontramos.
Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy Julio Archibaldi, pero pueden decirme Don Julio. Y ella es Justina Archibaldi. Como verán, es un poco inquieta y bueno, encontró todo esto en nuestro depósito y quería traerlo.
Sí, es que ustedes les van a dar el valor que merecen.
Ay, muy bueno. Gracias.
Wow. Bueno, muy bien.
Pilar, ¿qué te parece entonces si empezamos por este?
Me parece buenísimo. Ustedes, si quieren, se pueden quedar.
Muy bien. Entonces, así arranca nuestro programa.
Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento, y donde el negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa.
La negra doña. En esta oportunidad vamos a hablar de las y los negros de la Patagonia, una población sobre todo invisible para la historia de la Argentina y de la Patagonia en especial.
Nos acompaña en esta oportunidad Guido Cassano.
Hola, soy Guido Cassano, licenciado en Ciencias Antropológicas de la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajo en la sección de Historia, pertenezco al equipo Grupo de Estudios Frontera Sur que dirigen Luciano Literas e Ingrid Young. El tema sobre el que trabajo, que es la población africana y afrodescendiente en Carmen de Patagones, llegué a través de la lectura y la bibliografía durante el seminario anual con el cual se finaliza la carrera de licenciatura, y después a través del contacto con María Laura Casanueva y Andrea Murgo, que son dos arqueólogas que estaban haciendo trabajos de arqueología histórica en Patagones y habían observado la cuestión de las piletas de las lavanderas, y con ellas empecé este camino.
Mi cura salió contento del trigésimo fracaso, no sabe leer arreglos, apenas lee castellano, pero sí que toca el piano, como le enseñó su padre, bien milonga, bien tumbao, algo descontrolado, pero típica la orquesta, prefiere un profesor. Esta vez me voy en serio, me cruzo el charco de barro, afino el repique el chico, dejo de tocar tango, pero no pierdo la herencia del convento de San Cristóbal. Esa yumba nos hermana y también nos interroga, porque acá para ser negro hay que estar en Uruguay. En su memoria de sangre, antepasados encadenados en Coré y apretados en un barco como piezas apiladas de ajedrez. En su memoria de sangre, dolor goló de los como piezas de ajedrez.
Así escuchamos Dolor Wolof, de La Chicana.
En la zona de la actual Guardia Mitre, el africano Mariano Crespo muere un 13 de julio de 1905. Esta muerte nos permite conocer y preguntarnos por la vida de este hombre negro. Mariano Crespo había llegado a Patagones como parte de la carga de un barco negrero, capturado por corsarios durante la guerra contra el Brasil en 1827.
El día 13 de julio del año del Señor de 1905, el infraescripto cura de esta parroquia de la Inmaculada Concepción de Pringles, gobernación del Río Negro, hizo las exequias fúnebres de don Mariano Crespo, de 115 años de edad, domiciliado en Pringles, cuartel tercero, de estado casado, que murió el día 13 de julio, según testimonio de Cirilo Crespo, de 29 años de edad, domiciliado en Pringles, y de Francisca Alfaro de Crespo, de 74 años de edad, domiciliada en Pringles, cuartel tercero, firma el cura Bernardo Maranzana. Parece que Mariano Crespo peleó en la recordada batalla del 7 de marzo contra los brasileros.
¿Qué fue eso?
Un enfrentamiento que hubo en 1827 en el marco de la guerra contra Brasil entre las milicias criollas y el Imperio del Brasil.
A comienzos del siglo XX, la Municipalidad de Patagones solicitó a las autoridades que le envíen el cuerpo del héroe para ser sepultado con honores en el histórico cementerio local.
¿Pero este hombre era esclavo?
Claro, bueno, pero su cuerpo era homenajeado como un héroe.
¿Y esto era habitual? ¿Se rendían homenajes así a personas negras?
Bueno, fíjate acá. Este recorte del diario La Nueva Era en 1905 contaba: Mariano Crespo, grandiosa manifestación del duelo. Lo habíamos previsto, grandiosa, bajo todo concepto estuvo la manifestación de duelo que el pueblo de Patagones rindió al último los sobrevivientes de la fecha histórica del 7 de marzo de 1827. El convoy fúnebre que trasladó sus restos desde Pringles a Patagones fue recibido el 25 del corriente a la 1 de la tarde por un numeroso grupo de vecinos que, presididos por el municipal Federico Rial, por el juez de paz, el señor Marcelo Belloso, y los señores Celedonio Miguel, Antonio Barbieri y Esteban Castro, lo esperaban en las inmediaciones del pueblo, desde donde se hicieron cargo del ataúd y lo condujeron a pulso hasta los salones de la municipalidad, donde se había levantado una hermosa capilla ardiente, ante el cual desfilaron la casi totalidad de los vecinos de ambos pueblos, que acudieron presurosos a rendir el merecido homenaje al último de los defensores de Patagones. A las 10 del día siguiente se organizó el cortejo fúnebre, presidido por las autoridades locales, el señor juez letrado del Río Negro, la oficialidad de la escuadrilla y la comisión de honor, y se encaminaron hacia nuestro cementerio acompañado por el compás de la marcha fúnebre ejecutada por la banda y seguido por un numeroso público perteneciente a todas las clases sociales que, sin distinción de color y condiciones, quisieron rendir el último tributo a quienes representaba una verdadera reliquia histórica.
¡Impresionante! ¡Qué hermoso como en ese tiempo la gente se quería toda por igual! ¡Sin distinción de clase ni color!
No sé, no estaría tan segura. Mira este otro documento del libro de defunciones de la parroquia de Patagones, donde fue trasladado el cuerpo de Mariano Crespo. Dice: Mariano Crespo, sepultado en Patagones, ya esclavo captivo, de 115 años, natural de África, de padres desconocidos, domiciliado en Pringles, travesía del Turco, casado con Francisca Alfaro, hija del finado Agustín, africano también. Fue sepultado en Patagones el 26 de julio, honrado así por este municipio por ser el finado, el último campeón del glorioso combate del 7 de marzo de 1827 contra los brasileros. Firma el cura Mateo Blinotti.
Ah, pero ¿cómo? ¿Era un esclavo? esclavos en la Patagonia?
Bueno, sí, claro, sin duda. La colonización borbónica llegó a esta parte sur de América a través de la fundación, en 1779, de Francisco de Viedma sobre el río Negro. Así nació en la margen norte y con permiso del cacique Chanel, Carmen de Patagones. Ahora, el poblado vecino, Mercedes de Patagones, lo que es Viedma ahora, creció prontamente como su extensión sobre el sur, sobre todo con aquellas familias españolas enviadas para armar un pueblo. Llegaron también personas esclavizadas de todas las edades.
¿Pero no es que en 1813 se propuso la libertad de vientres? ¿Qué pasó con la gente negra desde entonces?
Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumensa y bantú, toca el tambor piano zulú y alzan las piernas en la noche azul, nueve lunas morenas de tisú. Negro nieto de cazador, trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión. Negro hijo de negro oriental, tu abuelo negro bozal, que se alzó en armas junto al general y un cañón lo partió en Marmaraja.
Así escuchábamos Romance para un negro milonguero, de Alfredo Zitarrosa. La población negra siguió teniendo un estatus diferenciado en la primera mitad del siglo XIX. La esclavitud, si bien estaba penada y desprestigiada, era un negocio que llevaba tres siglos.
Le preguntamos a Guido Cassano qué condiciones de vida tenían los negros llamados libertos.
Las condiciones de vida de los libertos que llegaron a Patagones durante el conflicto con el Brasil no difería de los esclavizados que ya existían en el territorio de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Ellos aparecen en los contratos de patronato como personas sin nombre que se le entregan a un vecino que tiene derecho a servirse de dicho negro, dicen los contratos, por 6 años a condición que los vista, alimente y haga servir las costumbres del país respecto a los sirvientes de su clase. Acá la clase no está como una clase social, sino como la clase de seres como si fueran inferiores o sirvientes, ya por naturaleza, esclavizados, de alguna manera a eso se refiere. Esta es la condición de vida a la que se los sometió a los libertos cuando llegaron durante la guerra con el Brasil a Patagones.
Personas sin nombre que se entregan a un vecino. Muchas de estas personas eran secuestradas por corsarios. En el marco de la guerra con Brasil,
se autorizó y reguló a corsarios que vendían a las personas negras que tomaban de los barcos brasileros que atracaban. A estos se los diferenciaba como ladinos, bozales, etc.
Con toda certeza, los negros se clasificaban. Era vital para el trabajo.
Bueno, tanto negro ladino como negro bozal son categorías utilizadas durante la colonia y referían, en el caso de los bozales, a aquellos africanos que no sabían el idioma, que eran recién llegados de África. El término tiene connotaciones despectivas, como si tuvieran un bozal en la boca y no supieran hablar, o no se les entendiera. Los ladinos, en cambio, en general ya estaban bautizados, conocían algún oficio, hacía un tiempo que ya estaban en el lugar, ¿no? Bueno, estos cuando llegan a Patagones hay de los dos tipos, tanto de aquellos que llegaron en un barco negrero, eran africanos recién llegados, y aquellos que llegaron en busca de mercantes, también capturados por los corsarios, que eran presa de los corsarios, en general eran marineros tripulantes o pasajeros de algún, o esclavizados de algún pasajero del barco, o afrodescendientes o africanos que hace un tiempo que estaban en Brasil y por ejemplo en un puerto de San Pablo a Río, que eran capturados en el camino. Estos son los ladinos que sin embargo tuvieron también el mismo destino en los patronatos que los libertos africanos, digamos, también los mismos contratos, con la diferencia que debía abonársele un salario que no sabemos si en realidad se les pagó en algún momento.
¿Vio, don Julio? Trabajaban, sí, pero sin paga.
Esta libertad creada para personas negras siempre suponía tutoría, que se cristalizaba en contratos de patronato, que podían ser privados o también con el naciente Estado, que fundamentalmente destinaba a los negros a tareas militares.
Si bien los contratos de patronato establecían condiciones similares a la esclavitud, la diferencia es que tenían una caducidad. A los 6 años el liberto quedaba libre. A los 8 años, aquella persona separada para las armas, como fue el caso de 100 de los africanos arribados en el buque negrero San José Diligenti, también terminaban con el servicio. Sin embargo, siempre las autoridades o el poder local, económico, la ley local, se arregló para que ese tiempo fuera prolongado. Por ejemplo, si eran menores de 20 años, al momento de cumplir los 6 de servicio, no se habían casado, continuaban bajo dominio del patrono. Y durante la década del 30, el gobierno de Rosas se dispuso el honramiento forzoso de los libertos que habían llegado durante la guerra con el Brasil. Y eso implicó que continuaran los que estaban ya separados para las armas y que los varones hombres que estaban con los vecinos pasen a revistar en las armas. Esto no quiere decir que no hayan encontrado en algún punto, aunque sea un mínimo beneficio, porque durante la época de Rosas mejoraron los salarios, se pagaron más a término, aumentaron, había premios por alguna participación honorífica en alguna batalla. Vemos que durante esta época la mayoría de los militares consiguen tener una vivienda, no sabemos si de propiedad o de posesión, pero tenían vivienda la mayoría. Entonces creemos que también esta cuestión del ejército no es simplemente algo que los pueda haber afectado, sino que en un punto los pudo haber favorecido, porque eso también le daba prestigio al ser los quienes tenían a su cuidado los bienes y las personas de los vecinos de Patagones en el marco de los conflictos con las poblaciones indígenas una vez terminada la guerra con el Brasil.
O sea que después de la guerra con el Brasil, los afros siguieron formando parte de milicias y ejército en la década de 1840 y 1850. ¡Qué tremendo todo el tiempo!
Me gustaría aclarar que la población afro de Patagones no se compone solo de aquellos llegados durante la guerra con el Brasil, porque esta es digamos, el componente principal en términos de cantidad que se terminó arraigando en Patagones. Pero podemos decir que el arribo fue en oleadas. Primero los que llegaron durante el momento de la fundación o en los primeros años posteriores a la fundación de Patagones a finales del siglo XVIII. Después aquellos que llegaron durante la guerra con el Brasil, que no solo eran los que venían en los buques negreros, sino también en los buques mercantes, como ya dijimos, marineros, etcétera. Después, durante la década del 30, donde hay una avanzada de Rosas sobre los pueblos indígenas al sur del Colorado, hay algunos militares morenos, como están categorizados en el censo, por ejemplo, de 1838, que permanecen en Patagones después de esa década. Y después, durante la década del 60, algunos que llegan para la fundación de la Guardia Mitre, en 1862 y durante los años posteriores. Y también algún africano afrodescendiente que llega atraído o bien por la fuerte presencia afro del lugar o forzosamente por ser sirvientes. Por ejemplo, hay un matrimonio que era sirviente de una pareja integrada por un prominente hombre de negocios italiano, Lorenzo Mascarello, y su mujer. Ellos después se terminan arraigando en Patagones, se casan y tienen numerosos hijos.
Ah, en oleadas, ¿ha visto? Llegaron como esclavos, en buques negreros y mercantes, sirvientes, militares.
Es por esta razón que la vida militar de varones negros, ladinos y bozales es la que tiene presencia más visible en esos papeles y archivos que ustedes tienen del periodo. A propósito, don Julio, ¿cómo es que tienen tanto material ustedes?
¡Qué fascinante! ¿Cómo será investigar esta población afro? ¿De dónde salen los datos? ¿Se podrá reconstruir toda la biografía de Mariano Crespo? ¿Cómo hace usted, Guido Casano?
En principio traté de trabajar con diversos tipos de fuentes para no estar limitado por cuestiones características de cualquiera de ellas. Yo trabajé con fuentes parroquiales de todos los libros, de bautismo, de defunción, de matrimonio, también con listas de revistas que están en el AGN, con algunas cartas que también están en el AGN, con...
¿Qué es el AGN?
El Archivo General de la Nación, donde se guarda, conserva y ordena la documentación más antigua y completa que registra la historia del Estado argentino.
Censos y padrones, tanto locales, para los cuales conté con mucha ayuda del Museo de Manosi, como nacionales, que están online en un sitio... Family Search, donde también hay registros parroquiales. Y los límites son, bueno, por ejemplo, a veces hay algunas partidas que no se ven bien porque están mojadas por una inundación que hubo cerca de la tercera década del siglo XIX. Antes de 1804 es difícil encontrar partidas. Las arbitrariedades que pueden tener los párrocos y los censistas a la hora de categorizar a la población. Afro. Y bueno, todas cuestiones que de alguna manera intenté sortear a través de la triangulación, cotejando fuentes y construyendo el corpus con información parcial que daba cada una de las fuentes, y realizando un trabajo genealógico, porque aprovechando la gran cantidad de africanos y afrodescendientes que llegaron durante la guerra con el Brasil y que se bautizaron y después se casaron, se puede seguir década a década, quiénes son estas personas, cuáles son sus nombres, cuál es su edad, quiénes son sus hijos, quiénes son sus mujeres, con quiénes se casan, con quiénes se unen consensualmente. De manera que es una población que a partir de ese dato y también de cierto interés etnográfico que tenían los párrocos en ese momento, cuando bautizaban a una persona, ponían de qué grupo étnico era, si es posible, cómo se llamaban sus padres. Es decir, que hay información para trabajar.
Qué trabajo tremendo de rastreo, ¿eh? Al imaginar las situaciones y personas que no fueron registradas por párrocos o listas de revista, los números se disparan. Incluso después de 1860, las oleadas de llegadas de población afro, se complica darle seguimiento a todo esto, ¿no?
Sí, para lo que dura el conflicto con Brasil... El trabajo de Guido suma 1.184 apresados de 18 embarcaciones capturadas con carga de personas.
Una cosa más. Para Casano, una de las razones por las cuales los mayores de 20 fueron bautizados con el apellido de sus padrinos, supone relación esclavista entre las partes. En los registros de la iglesia, además, la condición social de liberto es adjudicada, especificada en los márgenes de los documentos. En este sentido, la Iglesia Católica operó como otra forma de ingreso y posicionamiento social de las personas negras.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia. Escuchamos Chacarera Negra, de Pablo Castillo.
Como nos contaba Guido, en los años 1830-1840 se intenta avanzar sobre la frontera indígena, en la zona llamada La Boca de la Travesía.
Aunque hay tierras reservadas para uso del Estado, son fundamentalmente las familias como los Alfaro, Crespo, Piedrabuena, Cabrera o Antonio quienes también avanzaron hacia esa zona en la ocupación del territorio. En este proceso de poblamiento, el soldado o el vecino se mueven juntos con sus esclavos o servidumbre. Asentarse en un lugar, con una pequeña majada de ovejas, una tropilla de caballos o algunas vacas, compartir el espacio con otras personas trazando límites, no impuestos por un alambrado, sino por acuerdos, podía convertirse en el transcurso de la burocracia, desde un papel, desde un peón rural a un hacendado.
El estar en un lugar por un tiempo ya sentaba precedente de ocupación, y era posible que se lo fijara topográficamente con el nombre de quien estuvo. Así es que aparecen para la zona escritos sobre la estancia de Alfaro, el Cerro Baraja, la Bajada del Turco, el Rincón Batel, la Isla de Crespo, etc.
Claro, como te decíamos antes, porque no hacían distinción de color o clase. Todo tiempo pasado fue mejor, pero ¿y qué tiene que ver esto ahora?
Y porque hay un rumor, yo lo leí una vez, lo contó una profe en la escuela. Hay un relato que cuenta que hubo una colonia de negros en la zona y que fue desalojada a principios del siglo XX.
Justamente, esa pudo haber sido la vida de Mariano Crespo, una persona que había sido capturada, trasladada como carga y al llegar a Patagones fue renombrada, quizá bautizada. Fue militar y vivió ligado qué clase de esclavo sería, ¿no?, a una familia con poder político y económico, como pudo ser la de Benito Crespo.
Su rastro se pierde en estos papeles. Acá aparece de nuevo en la iglesia de Patagones en octubre de 1852, casándose con una tal Francisca Alfaro.
Sí, también en el censo de 1869 reaparece, pero entonces figura como peón rural junto a otros peones africanos y chilenos. Qué raro que en el censo no está con su familia. ¿Esa idea de trabajo lo separaría? En definitiva, no podemos afirmar dónde vivirían ni por cuánto tiempo, solo que los bautismos de sus hijos los domicilia en Patagones, al norte.
Pero mira, mira acá. Tengo un registro de 1882 donde está Mariano Crespo. Mira, dice: libro copiador de notas del gobierno del territorio de Río Negro, julio 1882, octubre 1888. Dice: asentados, década 50, testimonio por posesión del Rincón Batel, vecinos de Mariano Cirilo Crespo, cuartel 2, sección 4.
Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olía la negra vino.
Rastrear presencia negra en los documentos y papeles que hay nos habla mucho de quienes los escriben y cómo piensan a la gente que de la gente misma. En este caso, la condición de esclavitud y de tutelaje nos aleja bastante de la posibilidad concreta de encontrarnos con sus voces.
En los registros parroquiales, por ejemplo, siempre están. Durante todo el siglo XIX los curas dejan asentado el lugar de procedencia de los africanos que tramitan, e incluso la lengua que hablaban. También van a aparecer explícitamente nombrados como esclavo de durante todo el siglo.
Con el establecimiento de la municipalidad en Patagones en 1854, nos llega más información. Registros vecinales, actas y censos se generan, y a medida que avanza la década se ven junto a jornaleros, lavanderas, soldados, sirvientes y cocineras negras y negros en toda la zona de influencia de Patagones. ¿Tendrían barrios de libertos? ¿Campos organizados donde reunirse y resguardarse? ¿Habría diferencias entre africanos directos y afrodescendientes?
Podemos decir que entre africanos y afrodescendientes había una diferenciación social y una diferenciación económica que no tenían por qué coincidir en la misma persona o en la misma familia. Es decir, había personas que por su mayoridad, por haber llegado a un cargo mayor en el ejército, como Felipe la Patria, se nota su ascendencia sobre la comunidad afro, por ejemplo, en la cantidad de chicos que apadrina, afrodescendientes. Lo mismo, bueno, su mujer apadrina una cantidad muy importante de chicos. Felipe la Patria también, según un vecino que escribe una autobiografía, Francisco Pita, era el rey del candombe. Otra africana, María del Carmen Crespo, la reina. Vemos en ese candombe y en algunas canciones que están retratadas en ese libro ciertas expresiones de la religión, de prácticas de cultos bantúes, que había personas que tenían un rol más destacado que otras en esas expresiones o en esas manifestaciones. Y después en la cuestión socioeconómica tenemos algunos individuos afro que tienen tierras, que tienen chacras, que tienen quintas, que cosechan, que tienen ganado en abundante proporción, por ejemplo Juan Olivera y Antonio Pita, que estaban ya con los primeros pobladores de Patagones. Después la familia de Augusto la Patria, que termina llevando el apellido Palma, su hijo Antonio, su mujer Manuela Rojas. Pero cabe destacar que la mayoría, amén que pasaron por el servicio militar, casi todos tenían su casa, la mayoría, una vez que se le da de baja del ejército, por inútiles o por viejos, terminan como jornaleros o peones. Algunos, los que quedaron inválidos durante alguna batalla, sobre todo con las poblaciones indígenas de la región, terminan integrando la guardia pasiva y cobrando un salario, por lo menos durante las primeras décadas, después de su baja. Y entonces tenemos estos dos componentes que marcan que hay cierta diferenciación entre la población afro.
Pero, ¿y qué pasa después de 1860? ¿Hay colonización de negros?
Por los datos que aparecen, se ve que había algunas familias tierra adentro. No sé si podemos pensar que era una forma de colonización. Más bien se los encuentra trazando canales, construyendo caminos o atracaderos, que a su vez, más adelante, favorecerán la producción de propietarios de Patagones, San Javier, o bien, a partir de 1860, de colonos inmigrantes.
Según los documentos de la época, esa zona era peligrosa, atravesada por malones y ataques de todo tipo. Declaración de la frontera o diario de Juan Jones. En el año 1868, Eduardo Price ha tomado posesión de tierra en el mismo vecindario, pero algunos bárbaros han matado a estos vecinos, lastimado a los dos hermanos y robaron a casi todo que tenían. Por ese motivo, lo han mudado para Patagones y vendieron la casa y las vacas que tenían. Mi paraje está conocido por Boca de la Travesía. Está como a 9 leguas arriba de Pringles. Había más peligro aquí que en ninguna otra parte del Río Negro. No había aquí protección de ninguna manera. Toda la defensa que yo tenía era 2 sótanos profundos. No te digo, había que mandar al ejército para pacificar todo eso.
Los inmigrantes y colonos se asentaban tras fuertes o lugares como la Guardia Mitre, mientras las familias negras aparecen en lugares desolados, sin vigilancia alguna.
Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros.
Así, a fines del siglo XIX, el sacerdote Pedro Bonacina, considerado el verdadero colonizador del Colorado, pasó la noche en la casa del africano durante su trayecto hacia Balcheta. Decía Raúl Entraigas en El Ángel del Colorado que el viejo se llamaba Mariano Crespo, esclavo. Ahora era ciudadano libre en nuestra tierra. Entre hijos y nietos contaba aquella familia patriarcal con no menos de 50 personas.
Y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro.
Y mientras más avanzaba río arriba, más familias de Crespo encontraba.
Al golero y a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro.
Hubo fiesta en la rinconada. Se casaron 2 hijas de Crespo. El viejo entonces hizo carnear 2 novillos y el padre Pedro pudo saborear por primera vez nuestro asado con cuero.
Con relación a la problemática del acceso a la tierra, hay un tema que siempre está rondando ahí en las fuentes, que es la sobre la posible existencia de una colonia de negros en lo que hoy es Guardia Mitre, anteriormente Coronel Pringles, que habría sido desalojada durante el siglo XX. Lo que yo pude observar en las fuentes es que efectivamente durante la década del 70 del 80, 2 familias africanas y afrodescendientes se instalan en el lugar llamado Boca de la Travesía o Bajada del Turco, hacia el norte de Guardia Mitre, un lugar que al principio nadie quería poblar por el temor a las avanzadas indígenas, que después de la instalación de la Guardia Militar se va poblando. Al principio hay unas familias galesas, después van llegando familias de Patagones, familias extranjeras, y entre ellas también llegan estas dos familias afro, conformadas por Mariano Crespo y su mujer Francisca Alfaro, y después un francés que está categorizado como blanco en la fuente, Santiago Bonifacio, unido consensualmente a una afrodescendiente, Mauricio Machado, que había sido mujer de un africano y no sabemos si se separó de hecho o si enviudó. Después tienen muchos hijos, los hijos se casan, las mujeres y los esposos de estos descendientes también se instalan en Embajada del Turco. Vemos que en el censo del 95 son ganaderos, son hacendados, parecerían estar prosperando, y en realidad la tradición oral dice que fueron desalojados. Probablemente, si fue así, no llegué hasta ese punto en mi trabajo, pudo haber sido relacionado a la precariedad del acceso a la tierra, no tener un título, y en los atropellos que pudo haber habido a esas personas o familias que no tenían que no eran de la élite local.
Los campos de la zona cambiaron de mano según los momentos políticos, y sobre todo durante la llamada campaña al desierto. Desde entonces se generó un desplazamiento de grupos de poder de patagones, tanto de la tierra como de las instituciones. Quizá también por eso no quedaron rastros de las y los negros que estábamos historizando, siempre ligados a la élite, que perdía beneficios por ese entonces.
En un pueblo olvidado, no sé por qué, su danzar un moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaban Negro José. Amigo Negro José. Es muy feliz candombeando, dichoso él, amigo Negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar el tamboril de sus ojos parece hablar,
y su camisa endiablada quiere saltar. Perdóname si te digo,
Negro José,
que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo,
Negro José.
Así escuchábamos Candombe para José, de los Tucutucu.
¿Seguro no tenés ningún documento más?
¡Pilas!
Este material tendría que estar a disposición pública para investigadores que quieran saber y profundizar del tema.
Ojo, que también el acceso a la información es un derecho de cualquier persona de a pie que quiera reconstruir su propia historia o defender sus derechos.
Ah, sí, sí, bueno, ese asunto será para más adelante.
Las y los negros se diluyen y decoloran en los documentos del siglo XX. No nos resulta tan fácil rastrearlos ni encontrarlos, porque los propios documentos muestran las violencias a las que fueron sometidos, esclavizados, apropiados, puestos al servicio de la guerra, pero también con otros gestos más sutiles, como el borramiento de sus nombres, la imposibilidad de reunir a su familia, los corrimientos hacia campos más marginales y trabajosos.
Nos resta una importante pregunta. Toda esta violencia que queda fragmentada pero registrada en la documentación nos hablan de una sociedad que se construye sobre el racismo.
¿Desaparece ese racismo de nuestra sociedad? ¿Dónde están las historias de las y los negros sirvientes, esclavos, libertos, ladinos y sus trayectorias, sus deseos, sus músicas, su comida?
Yo voy a seguir buscando. Les veo la próxima semana y les cuento.
Esta juventud. Justina, espérame, ¿me haces el favor?
La investigación histórica de este capítulo estuvo a cargo de Sonia Belloso y Cecilia Palma.
Hola, soy Sonia Belloso, profesora y licenciada en Historia. Llegué a la temática a través de una invitación de Cecilia Palma, que siempre ha estado trabajando esta población y a través de algunas investigaciones particulares que he realizado.
Mi nombre es Cecilia Palma, soy profesora de Historia, soy de Viedma. Estudié la carrera acá, en el Centro Regional Dependiente de la Universidad del Comahue. En ese entonces, con mis compañeros estudiantes de años superiores y mis profesoras, empezamos a trabajar el tema de los afrodescendientes en la zona y hubo varias cosas que fuimos guardando y conversando con compañeros de entonces, que fuimos retomando con Sonia ahora, rastreando también las presencias africanas en la zona de lo que es hoy Guardia Mitre, rastreando también mi historia familiar y encontrándonos con grandes huecos en las historias y en los relatos fundamentalmente, porque así como las personas estas que estamos rastreando desaparecen del campo, hay mucha gente que se ha ido de acá, de la zona de Guardia Mitre, Patagones y Viedma, así que es muy difícil encontrar relatos de primera mano, como se dice. Nuestras profesoras han rescatado bastante información en Neuquén, en el Valle, en Alto Valle, pero bueno, son personas que por diferentes razones han abandonado estas tierras.
El investigador invitado fue Guido Casano.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Este proyecto es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia, de la sede andina de la UNRN.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa, en redes.
Julieta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general,
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
El dolor de Kutrum, que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros.